Hola, buen día, Rodrigo. ¿Cómo te va? Saludos al equipo.
Bien,
Y a la audiencia ahora.
gracias por tu tiempo. Un caso delicado, pero hasta el momento, ¿qué es lo que sabemos? ¿Qué nos podés contar de esto que nos dejó realmente en shock a todos?
Sí, bueno, como mencionaste, es un caso muy delicado. Realmente estamos haciendo todo lo posible para que se haga justicia, ¿verdad? Pero en realidad, las actuaciones judiciales no están colaborando en la manera que nosotros pensamos que debieran ser. Por decirte, por mencionar un punto, a ella se le hizo una inspección médica forense, se le revisó solamente la parte de abajo, como, bueno, para no dar muchos detalles, ¿verdad? Y en el informe la doctora pone que no muestra signos o rastros en todo el cuerpo. Entonces, ¿cómo podemos hablar de todo el cuerpo si ahí en la parte de arriba no se le revisó? Eso fue antes de que yo tomara intervención en el caso. Cuando yo tomé intervención en el caso, le pregunto a la chica, ¿cómo te hicieron este examen? ¿Cómo te hicieron la evaluación? Y me dice, me cuenta si, sí, ¿verdad? ¿Cómo le hicieron? Y en la parte de arriba le digo yo, no, ese no, me dice. Eso no me dijeron nada. ¿Y por qué no solicitaste? Le dije yo. Y después me dice, ¿y cómo yo voy a decirle a la doctora lo que ella tiene que hacer? Se supone que ella sabe, ¿y cómo yo le voy a decir? No, no me tenés que, o sea, yo no quería cuestionarle si ella conoce el procedimiento, supongo, me dice ella, ¿verdad? Que también está en un estado en el que, digamos, todo es confuso para ella y de por sí es demasiado difícil para ella todo este proceso, ¿verdad? Ahora nosotros volvimos a solicitar que se le haga otra prueba, pero tenemos que tener en cuenta que el tiempo acá es un factor predeterminante. Hay signos que de por sí lo ya se tardó en hacer la denuncia, eso es cierto, hay que aclarar. Y a más allá de que si en ese momento, qué sé yo, que se hizo la denuncia, se hubiera hecho de forma correcta la inspección, se pudo encontrar otros indicios. Ahora ya pasó nuevamente de eso algún tiempo, entonces por ahí la evidencia que ella pudo tener en el cuerpo ya va desapareciendo. Cualquier tipo de lesiones que pudieran haber, si es que las había, ¿verdad? Porque tenemos que tener en cuenta también que esta chica manifiesta que fue drogada ella, ¿verdad? Entonces no hay un factor predeterminante como para decir que no hay signos en todo el cuerpo, porque tampoco es que los agresores necesitaran usar la fuerza, ya que ella estaba sometida.
¿Cómo ocurrió este hecho, abogada? ¿Esto se daba en aparentemente una fiesta de Año Nuevo, un descuido? ¿Habían otras personas en ese momento en que se habría dado el abuso?
Bueno, te comento, ellos tuvieron una práctica de bomberos que sería, ¿cómo sería más o menos su juramento, verdad? Que tendrían en esa semana, en los días posteriores. Ocurre el 2 de enero. Después del entrenamiento, como es habitual de ellos suelen hacer la famosa vaquita, como la víctima menciona, ¿verdad? Y suelen comprar, qué sé yo, las picadas o compran las bebidas, ya sean cervezas, gaseosas, todo eso, para compartir entre ellos. Ese día ocurrió lo mismo, ¿verdad? Terminó la práctica, ellos fueron a la bodega a comprar lo que iban a consumir y quedaron en alcanzar en el local de uno de los agresores. En venir más aspirantes a bomberos, no sé si bomberos también, pero aspirantes a bomberos sí, porque ellos, los tres son aspirantes a bomberos. Solo uno de ellos es bombero activo. Y bueno, después, ese día llovió, no sé, eso supongo que atajó a que los demás pudieran venir, estaba ella, los dos agresores y aparte un compañero bombero también de ellos. Bueno, ¿qué
Sí.
pasó? Este tercero se retiró antes y ella manifiesta que a uno de ellos, que sería el que tiene el apellido Molina, es el que le tiene demasiada confianza, porque Te cuento que la práctica de ellos, su entrenamiento dura como 9 meses, ¿verdad? 9 a 10 meses es lo que ellos estuvieron compartiendo. Y formaron ahí una amistad así súper íntima, súper, ellos eran re amigos, ¿verdad? Inclusive la mamá muchas veces le decía, ¿verdad? Porque ella veía que le traían en su vehículo todo y ella le decía, cuídate que no mi hija, chito, cosa que normalmente las mamás encargan, ¿verdad?
Sí, sí, sí.
Sí. Y ella le respondía, mamá, no te vayas a preocupar, él es mi amigo, él cómo me va a cuidar, ellos saben luego que yo soy lesbiana, nada cómo me van a hacer. Así, esa confianza ciega tenía, ¿verdad? Entonces, ella sin problema se queda con ellos porque, como te digo, ella siente que son, no sé, sus amigos del alma por ahí, ¿verdad? Después, ella manifiesta, ¿verdad?, que él le ofrece una pastilla, que no sé si se puede decir la marca.
Sí.
Sí, bueno, el famoso Jerón, ¿verdad?
Ajá.
Le ofrece, le dice, tome para que no te emborraches, que dice que algo, es eso que ellos hacen totalmente, es normal para ellos tomar esa pastilla, porque ellos tienen que amanecer bien al día siguiente por su entrenamiento.
Abogada, sobre el punto.
Entonces es habitual.
¿Se podría, hay sospechas de que esta pastilla realmente no sería la de Jerón, que es probablemente para tener menos efectos del alcohol?
Claro, sí, porque después, por los síntomas de la chica que ella manifiesta, ¿verdad? Que ella no les dijo a ellos, ella no dijo, me estoy sintiendo mal, nada. Inclusive ahí ella dice, yo pensé que era algo mío porque todavía no había comido y estaba tomando ya con ellos y que se me subió algo, entonces yo me callé y no dije nomás nada, me dice ella. Y parece que ellos, tipo, se dan cuenta y yo estaba bien en líneas generales, pero ya medio un poco mareada. Entonces ella le dice, ¿no querés ir a recostarte en la oficina? Le dice. Y ella tampoco dudó ni nada. Y claro, le dice, sí, no hay problema. Le dice, porque, como les comento, ella venía de un entrenamiento, estaba cansada, ya estaba lloviendo. Entonces ella accede, ¿verdad? Ella me dice, ¿verdad? Yo me voy caminando por mí misma. Ellos no me forzaron a mi entrar. Pero ¿qué pasa? Una vez que entró a la oficina, ahí fue que pasó lo que pasó. Y eso, lo que pasó ahí adentro, es lo que ella ya no consintió.
Abogada, ¿la víctima puede diferenciar entre un Jerón y otra pastilla hoy por hoy? O sea, al mostrarle, ya sea el tamaño, de por ahí, bueno, no el sabor porque no es necesario que lo pruebe, pero de por ahí ella puede recordar ese momento exacto.
Sí, de hecho ella me dijo, yo ahora que relaciono, me dice, ¿verdad? Porque es como que ella todavía ni siquiera, días después recién se da cuenta de lo que a ella le pasa ahora. Y me dice ella, esa pastilla era más chica luego, porque yo suelo tomar el Jerón, pero no quise mal pensar, no, legalmente no, yo no pensé que ellos me iban a hacer algo, no sé, no quise mal pensar, sí, realmente me pasó y como que nosotros solemos tomar luego la pastilla, yo pensé que era eso otra vez, jamás pensé que me iban a dar algo que no fuera eso.
Abogada, también estuve leyendo las declaraciones de la madre y decía que luego de haber hecho la denuncia formal, le están persiguiendo en sus vehículos como para que ella tenga miedo. ¿Es así?
Sí, es así. Es así. También quiero aclarar sobre ese punto que nosotros tuvimos que pedir una orden de restricción en el juzgado de paz y ella fue convocada para las 8 de la mañana, y según tengo entendido, ellos fueron convocados para las 10 de la mañana. ¿Qué pasa? Ellos se van a las 8 de la mañana cuando se va ella, para mostrarse, ¿entendés?
Terrible.
Entonces ahí, sí, terrible. Entonces ahí la mamá como que estalla y le dice, 500 metros fuera, quiero que se alejen de mi hija, no quiero que estén acá, y les echa a todos ahí, ¿verdad? Le dice que si no se retiran le va a llamar a la policía que se retiran. Bueno, y salieron y ahora tienen una orden de restricción. Desde ahí ella no volvió a ver los vehículos de ellos, por lo menos sus vehículos personales, ni tampoco recibió llamadas, mensajes ni nada. Pero a ella se le robó el teléfono se le robó el teléfono a la víctima y ella prefirió ya no renovar, de hecho, ese número que ella tenía para evitar luego cualquier cosa, ahora que le contacten o que le digan cosas. Entonces ella solamente ahora da su número al círculo más cercano, digamos.
Uh-huh. Abogada, volviendo un poco al tema de lo que ocurría en el día del hecho denunciado, ¿no? ¿Qué pasó en días posteriores? Aparentemente hubo incluso un intercambio de trabajo, relacionamiento. ¿Ellos siguieron compartiendo dentro del cuartel?
Bueno, te explico. Al día siguiente, yo le pregunté a ella si ella había dimensionado lo que le había pasado. Y ella me dice como que ella estaba así en shock, como que se quedó, como se dice, colgada, ¿verdad? Y uno de los muchachos le llama a ella. Le dice, ¿verdad? ¿Sabes qué? Nosotros no nos cuidamos ayer y ninguno de nosotros largó adentro, pero para prevenir nomás, te voy a llevar la pastilla, le dice, así como si nada hubiera pasado. Y ella ahí recién cae en cuenta de, mira, yo no me puedo quedar embarazada, ¿no? Y le dice, sí, tráeme. Bueno, y él viene en su vehículo y le pasa a ella ahí frente a su casa y se va.
Y ella no le dice absolutamente nada de qué hiciste o reclamándole la situación.
No le dice, ahí no le dijo nada, pero en la acción, o sea, en el día del hecho, ella ya había dicho que no quería. Pero, como te digo, ella estaba en un estado de shock emocional por completo. Y ahí ella solamente después ya se empezó a preocupar por el embarazo, ¿verdad? Ella no había ni contemplado esa oportunidad, porque ella no se percató si es que ellos se cuidaron o no, porque ella estaba por el estado en el que ella estaba.
Claro. Pero este intercambio de palabras, ¿se da vía mensaje, vía llamada? ¿Cómo fue?
Vía llamada. Él le llamó y le dijo así, y bueno, ella aceptó. Y ella me dijo que seguramente él ya estaba cerca de su casa, porque prácticamente cuando colgó, 2 minutos después, por ahí, él ya estaba ahí. O sea, tipo, tampoco le dio mucho tiempo para pensar, o no sé, ¿verdad? Ella colgó y después el muchacho ya estaba ahí.
¿Quién fue el que se apersonó entre los dos bomberos que estaban?
Molina, que era el que tenía la relación de amistad César, más cercana con ella. César. Y César Molina, sí. Y en medio de, bueno, viste que ellos tienen un uniforme, ¿verdad?
Sí, señor.
Ella tiene su cinto que es más pequeño, pues como que es mujer, ¿verdad? A ella le cortaron su cinto para que le quedara más a la medida. En cambio, el de los hombres es más largo. Y en medio de la confusión, seguramente que en el que ellos le hicieron a ella, este Molina ve ahí un cinto y piensa que es el de ella, pero es en realidad el de Piri, y él le pone a la chica, le pone el cinto de Piri. Entonces después nomás ella cuando se saca el uniforme todo, ahí ve lo del cinto, y eso es lo que tenemos ahora como evidencia, eso más el envoltorio de la pastilla que le habían llevado.
Dios mío, espeluznante realmente lo que estás contando, Mayra, sobre todo por los detalles que ahora salen a la luz y esta denuncia tardía también que se presentaba. ¿Cuál es el próximo paso dentro de esta investigación? Tengo entendido que estos denunciados se abstuvieron de prestar declaración.
Sí, ellos se abstuvieron, es verdad, pero ahí en la fiscalía me dijeron que extraoficialmente ellos no niegan lo que pasó, pero hablan de que hubo consentimiento. O sea, en un inicio la teoría era de que no pasó. Ahora dicen ya que sí pasó, pero que no hubo consentimiento. A mí me dijeron ahí en la fiscalía, no me consta, pero es así. Y me lo dijo el asistente fiscal a cargo. Vamos a estar esperando a ver cómo pasan las situaciones judiciales con el paso del tiempo, pero la verdad que yo desearía de que la fiscalía actúe con más celeridad, que tomen el caso con la seriedad que corresponde y que se hagan las actuaciones judiciales en forma, ya que como les comenté, este hecho ocurrió en el predio del negocio de uno de ellos, que sería un local de construcción que se llama Icualima. Entonces, ¿qué pasa? Ahí hay cámaras de circuito cerrado y hay cámaras de circuito cerrado en la oficina. Se solicitaron esas cámaras, ellos tenían 24 horas para entregar, pero las entregaron 96 horas después. Y yo me voy cuando tomo intervención y le digo, ya pasaron 24 horas, ¿dónde están las cámaras? Y hasta ese momento todavía no estaban haciendo de vuelta a ellos el pedido ni siquiera de que se entreguen las cámaras. Se pierde demasiado tiempo. Si se da un plazo, ese plazo termina y bueno, se ve algo para hacer. No, es que se espera a que las personas que están siendo denunciadas como agresores entreguen cuando a ellos se les plazca. Porque, bueno, ahora ellos entregaron las imágenes a las que todavía nosotros no tuvimos acceso porque se tiene que hacer un peritaje. Pero, en resumen, lo que sé es que ellos dijeron que en la oficina no hay cámara y la chica dijo que sí había cámara. Y entonces es raro, es muy raro porque eso da a pensar de que solamente no están queriendo entregar, o seguramente ya mandaron a instalar las cámaras y van a destruir los videos de que estaban en la oficina, porque por algo no entregaron, por algo dicen que no hay. La chica dijo que sí había. Ella manifiesta que sí vio cámara.
Bueno, Mayra, muchísimas gracias por estos testimonios. Terrible la denuncia que escuchamos. Sí. Y vamos a estar dando seguimiento al tema para ver cómo actúa la justicia en un caso de casi flagrante abuso, tenemos que decir, por parte de estos dos compañeros, entre comillas. Gracias, Mayra, por estos datos.
Un gusto y a las órdenes. Gracias,
Mayra. Soy la abogada Mayra Torres.